partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Bienvenida, en los próximos minutos vamos a conocer uno de los rostros femeninos más conocidos de los deportes electrónicos. Estará con nosotros la presentadora y creadora de contenido de videojuegos e eSports, Lara Smirnova. Hace unas semanas la pudimos ver haciendo de maestra de ceremonias en la gala de la segunda edición de Videojuegos Indie celebrada en el Polo de Contenidos Digitales y vamos a tener la oportunidad de charlar con ella. También nos acercaremos a toda la actualidad relacionada con los eSports, videoconsolas y videojuegos con la ayuda de nuestro gamer de cabecera, con la ayuda de Javier Carrión. Como es costumbre, también recibiremos la visita de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. Ojo, porque hoy nos va a hablar de la lista de las peores contraseñas del año. Sin duda muy curiosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Bueno, además de todo esto, hay otro asunto del que quiero hablarte. Ya nos espera el primer invitado, así que arrancamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
La tecnología es una buena aliada en todos los sectores, entre ellos el agroalimentario. Sí, sí, que además se ha enfrentado en los últimos tiempos a un gran desafío por la crisis sanitaria ligada al COVID-19, sufriendo un impacto a distintos niveles. Bueno, en particular la pandemia ha afectado de manera destacada a los canales de distribución que en periodo de confinamiento de la población llegó incluso a llevarse por delante a algunos de ellos, esos canales de distribución. Hace unas semanas nos hacíamos eco en este mismo programa de un desafío denominado AgroTech Awards, que ha contado con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Bueno, el objetivo de este desafío, de este reto, era buscar soluciones tecnológicas que respondan de forma efectiva al contexto que te acabo de comentar y que impulsen de manera activa al mismo tiempo una producción y un consumo responsable y además brinden oportunidades para el beneficio de productores y consumidores. Al desafío AgroTech Awards se presentaron varios proyectos y solo uno se ha alzado con el primer premio. Su nombre, La Colmena.
Imagina poder comprar directamente a los agricultores de tu zona productos de máxima calidad. Imagina que además lo haces a un precio más justo para el agricultor, que duplique o triplique lo que está recibiendo actualmente y de manera que el consumidor ahorre. Imagina además que los beneficios de la distribución quedan en la gente que recibe ayuda alimentaria. Con La Colmena es posible. Con lo que deja de imaginar y vótanos en agrotechhours.eu, porque el campo es tuyo.
Oye, pues ha quedado muy bien explicadito. Yo no sé si luego toda esa teoría se podrá llevar a la práctica, pero la verdad es que suena estupendamente. Bueno, el proyecto ganador se llama La Colmena. Uno de sus coordinadores responsables es Carlos Ramos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Oye, enhorabuena porque vuestro proyecto, que también hay que contarlo, os ha valido 15.000 eurazos, que no está nada mal. Supongo que satisfechos, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos súper satisfechos y muy contentos por todo, tanto por el premio como por la acogida que ha tenido en esa fase de explicación que improvisamos incluso.
Bueno, sobre este vídeo o este audio que acabamos de escuchar, todo suena fenomenal. Enseguida vamos a entrar a fondo a conocer esa colmena, pero ¿cómo llegó hasta vosotros la existencia de este desafío, de este reto llamado AgroTech Awards?
Pues a través de redes sociales conocimos la existencia del proyecto y nos propusimos pues una idea sobre la que estábamos trabajando, pues dijimos esto encaja a priori bastante bien y la verdad que se ve que sí.
O sea que os pilló de paso prácticamente, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Nosotros en realidad el proyecto se inició pues un poco en la situación de la pospandemia inicial, pues comentando las dificultades, lo difícil que era encontrar, poder comprar productos a través de internet de nuestra zona que tenemos de todo. Entonces a raíz de ahí empezamos a montar el proyecto y luego cuando vimos la iniciativa dijimos, bueno, esto es que encaja con lo que estamos montando.
Oye, ¿teníais experiencia previa, por lo que entiendo, en el mundo del campo, de la distribución, del sector agroalimentario o no?
No, nosotros venimos del campo. Nosotros, el equipo, somos Javi, Ceci y yo, ellos son investigadores de gestión de proyectos de todo tipo de campos, sobre todo sanitario. Y yo trabajo en el sector del asesoramiento a empresas y empresas privadas.
O sea, que ha sido una mezcla, yo creo que muy positiva, ¿no? Toda esa mezcla positiva ha sacado algo bueno, como es La Colmena, ese proyecto ganador de Agrotech Awards, 15.000 euros ese proyecto. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿en qué consiste La Colmena? ¿De qué manera funciona? ¿Cuál es su filosofía?
Bueno, la filosofía de funcionamiento es crear como un nuevo canal de distribución, pues que en vez de usar, digamos, las empresas de distribución habituales, utilicemos pues lo que son las ONGs que ya existen, vamos, hay 5.600, que se dedican al tema de ayuda alimentaria en España, a repartir lo que es alimentos a las personas desfavorecidas.
¿Y qué papel juegan las ONG? Porque tú corrígeme si me equivoco, Carlos, yo por lo que he entendido en ese audio explicativo, cuando presentabais el proyecto Agrotech Award, es un poco como, oye, aquí sale ganando todo el mundo, sale ganando el consumidor, porque consigue un mejor precio, también buenos productos, gana también, en este caso, pues el agricultor, porque no se va, su producto no va perdiendo valor a medida que se va distribuyendo, y claro, dice, bueno, y ese dinero que tenemos ahí, que no va para nadie, va precisamente para las ONG. ¿Me he desviado mucho del camino o más o menos es eso?
Realmente es la idea, es decir, es apoyarnos en la tecnología, sobre todo para simplificar la cadena de distribución. Y si encima esa cadena de distribución utilizamos algo que ya existe y invertimos, digamos, una parte de lo que normalmente se gasta, pues resulta que es que incluso más rentable para todas las partes. Entonces, en ese aspecto es un todos ganan, en el sentido que al final es un reparto más equitativo de ese beneficio.
Bueno, y aquí, ¿quién es el que hace de repartidor?
Bueno, aquí el que hace de repartidor sería las distintas ONGs de las diferentes zonas que participen. Sería una persona contratada para eso por la ONG.
Ajá, vale. Ahora sí voy entendiendo al 100% la filosofía de La Colmena. O sea, yo te compro a ti, por ejemplo, que tienes un campo de naranjas y a mí se encargan, aparte de que la compro a buen precio y un buen producto, se encarga de traérmela pues una de las ONGs. Estoy colaborando precisamente con ellos a la vez que tengo mi producto en casa, básicamente. Oye, esto es un proyecto, se va a quedar ahí, se va a desarrollar, se va a poner en marcha. ¿La teoría pasará a la práctica, Carlos?
Sí, hombre, yo creo que el apoyo, digamos, el respaldo que nos ha dado Agrotech Award, independientemente del premio, que es muy importante, pero sobre todo nos ha validado esa fase inicial de comité de expertos que nos puso en la final, e incluso el propio ejercicio de analizar nosotros el proyecto en el detalle de todos los beneficios que tenía para la presentación al concurso, nos ha apoyado a la hora de darte cuenta de que tiene un potencial realmente tremendo, y en la fase de votación, donde pues ya nos hemos parado a explicarlo a un detalle mayor, pues nos damos cuenta de que es algo muy necesario. Entonces ese apoyo económico, la inversión es la semilla inicial para que, un poco lo que decíamos, ¿no?, vamos a dejar de imaginar y vamos a hacer que sea posible.
Me parece perfecta la filosofía, pero habéis dejado, para generar o desarrollar un proyecto de este tipo, de este calado, ¿se hace algún estudio previo? Quiero decir, ¿se habla con el posible consumidor si estaría dispuesto a comprar de esta manera? ¿Se habla con el supuesto agricultor o esa persona que elabora el producto? ¿Se ha consultado con una ONG por si esto sería posible, sería factible? O sea, ¿todas esas variantes se han consultado antes de poner en marcha este proyecto, o eso es algo que es un pasito que va por detrás de lo que ya se ha presentado?
No, en el inicio del proyecto ya empezamos hablando con asociaciones como ASAJA de agricultores o ONGs concretas, ¿no? Pues como por ejemplo Rincón Contigo, que se dedica a ayuda alimentaria. Nos hemos sentado con ellos realmente para no solamente ver su interés, porque bueno, sobre el papel todo el mundo va a estar interesado, ¿no? Si te voy a ayudar a contratar o te voy a repartir alimentos, es decir, pero sobre todo sentarnos con ellos a la hora de ver sus inquietudes, las necesidades concretas, cosas que realmente son necesarias más allá de la idea, es decir, cómo hacerlo efectivo para que una ONG pequeña, por ejemplo, pues sea capaz o le pueda interesar. Pues con todos los agentes, bueno, los consumidores también, ¿no? Pero sobre todo con esos agentes que nos pillan más lejos, si nos hemos sentado, si nos han transmitido, digamos, su preocupación o qué es lo que realmente les debería dar la colmena, más allá de la idea, y a partir de ahí es sobre lo que estamos montando una estructura que por detrás es bastante compleja, pues por ejemplo, para que sea todo muy transparente en una ONG que participa en esto, que no haya ninguna duda, tipos de cosas que hasta que no hablas con las personas implicadas no te das cuenta de lo que es para ellos realmente importante.
Exacto, o sea que está todo bien fundamentado, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que se premia, eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de premiar y destacar un proyecto. Oye, porque habéis tenido mucha competencia en estos AgroTech Award, Carlos.
Sí, la verdad que había proyectos súper interesantes y muy variados también. Incluso muchas cosas nosotros, cuando recuerdo en la presentación, ¿no? Explicaban sus proyectos, pues desde envases envasados en algas o sistemas de distribución que contaban también una componente del campo, o el agrolocker, que es como, son cosas que tú ves que, oye, es que todo podría encajar incluso en nuestro proyecto, ¿no? Entonces hemos tomado también muchas ideas e incluso estamos abiertos a muchas colaboraciones porque había proyectos súper interesantes.
Eso está bien, ¿no? Que haya muchísima creatividad, ganas, proyectos y gente que le dé al coco para levantar todo esto o para mejorarlo. Oye, el sector agroalimentario, Carlos, según lo que habéis podido comprobar, ¿acoge bien este tipo de iniciativas? ¿Se lleva bien con las nuevas tecnologías?
Sí, bueno, una de las partes, digamos, que nosotros también valoramos el concepto de digitalización. Es decir, al final lo complejo de este tipo de proyectos creemos que no es hacer la herramienta, es ponerla en marcha y hacer que funcione. Es decir, no se trata de hacer una página web donde te llegue el pedido, sino que esto es un poco más complejo en el sentido que el perfil de agricultor más tradicional pues también tiene que ser una aplicación que le ayude a utilizarla. Entonces, eso es, digamos, el reto en la parte, digamos, del agricultor, por ejemplo.
Sí, porque hay muchas, en el sector agroalimentario, desgraciadamente, como en otros sectores, hay muchas empresas que comienzan con fuerza, comienzan con sus productos puestos en la web, pero poco a poco, pues parece ser que la cosa, como dicen en mi tierra, se va aburriendo, y al final no está, pues, todo lo actualizado que debería, en fin, ¿no? Es una planta que hay que regar todos los días, ¿no? Carlos, es más o menos lo que vienes a decir tú, con eso de que no basta con crear el proyecto, con crear una web, sino que esa web hay que echarle de comer todos los días.
Claro, y al final también nosotros pretendemos ser una forma de comunicación en el fondo, donde el consumidor conozca las cosas que hay en su entorno, donde sea capaz de dar sus preferencias también, que el agricultor no solamente lo vea como un canal de venta, que es muy importante, que gana más, sino que le sirva también para planificar o para tomar decisiones y que no tengamos también mucho desperdicio alimentario, que por desgracia hay también, ¿no? Pues un poco que sea algo más de su día a día, es un poco nuestro objetivo.
Pues eso está bien. Oye, supongo que para la creación de la colmena habéis tenido que analizar bien la situación, precisamente el sector agroalimentario. Desde tu punto de vista, ¿dónde crees que están sus fortalezas y sus debilidades a día de hoy?
Bueno, la fortaleza fundamental que tenemos es que, bueno, te hablo desde aquí, desde Málaga, tenemos una región, incluso si nos vamos a nivel Andalucía, a nivel producción, que somos realmente la envidia de toda Europa. Las carencias, pues bueno, las tenemos en los canales de distribución, donde, bueno, hay unos intereses o se priorizan, digamos, una serie de vías que al final, pues bueno, el agricultor, que muchas veces es el que asume el riesgo, la inversión y todo, pues al final termina siendo una parte más del proceso y no el protagonista. Entonces, es un poco los dos elementos, el más positivo, el potencial y lo que tenemos en nuestra tierra y la capacidad de la gente, y lo más negativo, pues bueno, las carencias que tenemos en distribución, sobre todo.
Ay, qué grandes tesoros, ¿verdad? Tenemos aquí, Carlos, en Málaga, en cuanto al sector agroalimentario, y además, bueno, son muy apreciados, gracias a Dios, y además Internet, la red de redes, nos está ayudando muchísimo, aunque todavía es un camino que tenemos que andar, que tiene que andar este sector, pero bueno, para eso se dan pasos y se generan retos como AgroTech Award, ese desafío que lanzaba, que proponía, pues ese reto, ¿no?, a empresas de todo tipo, a que, de alguna manera, crearan un proyecto que sirviera un poco para el tema tema de la distribución, pues intentar buscar algún tipo de soluciones, agilizarlas, y el proyecto ganador ha sido La Colmena. Te invito a que entres en Agrotech Award, en esa página web vas a tener los detalles tanto de la filosofía de este reto como también el proyecto ganador. Uno de sus responsables es Carlos Ramos, hemos charlado un poquito con él. Oye, Carlos, enhorabuena, y ahora que sea lo que tú digas, que no se quede en un proyecto y que esto el día de mañana pueda ayudar de esta manera a que, oye, a generar riqueza y sobre todo también, oye, que tampoco hay que olvidarlo, que comamos mejor, que también tener el producto de aquí de cercanía siempre va a ser pues señal de garantía. Carlos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Nuestra siguiente invitada lloraba de pequeña porque no le compraban la Game Boy. Eso he leído. También he leído que más tarde, cuando ya podía, se escapaba al cibercafé para poder tener contacto con su pasión, con los videojuegos y también con internet. También he leído que, llegado el momento, se licenció en comunicación audiovisual y realizó un máster en fotografía de estudio. Ya tenía la formación, así que se lanzó la aventura de hacer de su pasión su profesión. Iba, y así lo está consiguiendo. Hoy es una mujer conocida y reconocida en el mundo de los videojuegos y de los deportes electrónicos, de los eSports, pero también muy conocida en el mundo de la comunicación. Para mí es un placer saludarla, Lara Smirnova. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, Jo, me has presentado genial, la verdad, ¿eh?
Oye, Lara, es que a mí me ha hecho mucha gracia, digo, las rabietas que pillaría esta mujer cuando le dejaban comprar la Game Boy, pero es que además he leído que tu primo se la compró y cuando pudiste jugar un poquito se la quitaron a tu primo también, o sea, que ha sido una cosa...
Sí.
Un reto personal, ya decía, yo me tengo que dedicar a esto porque sí, ¿no? Y voy a hacer mi profesión. Oye, Lara, has hecho tele, haces tele, has formado parte de Movistar Riders, también te podemos ver en Twitch, en el programa Más que LOL. ¿El mundo de los eSports da también algunas veces tiempo para el relax?
Bueno, pues si te digo la verdad, el mundo de los eSports no da tregua porque hay que estar en constante formación, hay que estar todo el rato actualizado, bueno. Al final toda la comunicación en las redes sociales, la presencia, al final trabajar también tu imagen de marca personal, estar al día pues de todas las novedades, sobre todo cuando haces contenido y comunicación, pues está claro que bueno, suelen decir que elijas un trabajo, ¿no?, que sea tu pasión y que entonces no trabajarás ni un solo día. Y es realmente lo que yo siento en mi día a día, que bueno, que es verdad que consume muchas horas, pero si lo haces con pasión y de verdad es lo que te gusta, la verdad que no cuesta.
Yo tengo muy cercana una situación de una persona que es licenciada también en comunicación audiovisual y también lleva temas de redes, en fin, de contenidos web. Lo que veo que hay mucha gente que es muy hecha para adelante y muy atrevida con esto de la comunicación en redes sociales. Eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? A la hora de llevar y de querer transmitir una imagen de cierto evento, de cierta marca, de cierta empresa, ¿no?
Sí, es justo lo que estabas diciendo, tal cual, que es un arma de doble filo, porque de hecho en el mundo de los esports y los videojuegos falta todavía muchísima profesionalización y realmente, pues un poco yo con mi trabajo también lo que intento transmitir, pues sobre todo cuando he trabajado para clubes, es formar a esos jugadores, ¿no?, y ayudarles a que esa comunicación vaya en consonancia con los valores del club y que comuniquen de una forma correcta, porque al final esto no deja de... Queremos que los eSports sean un deporte reconocido pues a todo el mundo, y hay muchos prejuicios todavía que tenemos que romper también en torno a los videojuegos, y la única forma de hacer esto es que tengamos una comunicación profesional y que el resto de los sectores nos perciban como tal, ¿no? Como una referencia y como un sector potente y profesional. Es verdad que queda mucho camino, ¿no?, porque es un sector muy joven, pero bueno, ya estamos encontrando ciertas empresas y sobre todo ciertos clubes que llevan muchos años en eSports sobre todo, y que ya tienen esa comunicación, esa forma de trabajar súper profesional, que aspiramos a que se pueda pues un poco aplicar a todo el sector.
Lara, ¿tienes la sensación de que los deportes electrónicos en los últimos, no sé, 7 años, 8 años, han dado un sprint tremendo? En fin, ¿han cambiado mucho? ¿Tienen poco que ver con aquellos de hace 8, 9, 10 años?
Bueno, sí que es cierto que en los últimos años ha habido un boom, sobre todo en nuestro país, porque los grandes medios de comunicación se han empezado a fijar un poco más en los eSports, y ha sido cuando las grandes marcas y los grandes patrocinadores, como pueden ser Movistar, Vodafone, Mapfre, pues empresas, digamos que no endémicas del sector, han entrado a formar parte de él, pues ya sea con patrocinios, con acciones en redes y demás. Y yo creo que eso, aparte de ayudar a crecer el sector y a profesionalizarlo, ¿no?, que estas marcas, la verdad, que han aportado bastante, nos ha dado visibilidad de puertas para afuera, porque los que vivimos los eSports, pues de toda la vida, está claro que siempre hemos querido el sector, ¿no?, y siempre hemos sido muy conscientes de sus límites y de que todavía pues es un poco nicho en nuestro país. Pero es verdad que en los últimos años se han aumentado mucho las audiencias y se han establecido ligas regulares y, como te digo, grandes clubes han aparecido, y eso pues ha de alguna forma incentivado el crecimiento del sector en nuestro país.
Oye, yo he visto que, por ejemplo, ahora en el tiempo de pandemia se ha buscado mucho la forma de que se celebren grandes eventos también, aunque algunos los hemos perdido, pero, por ejemplo, sí, se han reinventado DreamHack, por ejemplo, uno de los eventos que sigue ahí en modalidad online. Desde aquí en Málaga, el Polo de Contenidos Digitales también hace mucha formación a nivel online. ¿Pero qué se han dejado los eSports en este tiempo de pandemia?
Bueno, los eSports creo que hemos sido el único deporte que hemos salido fortalecidos de la pandemia. Podemos decir que incluso somos inmunes a la pandemia, porque las cifras de audiencia han crecido considerablemente y algunos sectores, como por ejemplo los deportes tradicionales y el fútbol, se han empezado a fijar un poco más en nosotros, en el sentido de una sinergia real y una alternativa, ¿no?, al ocio, porque al final el deporte es deporte, pero muchas veces pues también lo consumimos por ocio, ¿no? Igual que vemos un partido de eSports porque nos lo pasamos bien, vemos un partido de fútbol de la misma forma. Entonces, claro, al no poder celebrar competiciones de fútbol, partidos de baloncesto, muchos deportes tradicionales han buscado su similar en los eSports, y por ejemplo, bueno, hemos visto grandes torneos que han organizado Ibai, pues con jugadores de fútbol streameando, jugando al FIFA, con grandes competiciones y con una audiencia muy aceptable, ¿no? Incluso audiencia que venía del sector tradicional y que gracias a este tipo de eventos que ha motivado la pandemia, pues se han pasado un poquito más a los videojuegos y a los eSports. Y en ese sentido creo que nos ha sentado muy, muy bien que hayamos sido el foco de atención un poco en estos meses, porque creo que fruto de esto más clubes y más marcas se van a interesar por el sector, y esto pues evidentemente nos va a ayudar a crecer.
Bueno, seguramente, y además últimamente mucha gente famosa, conocida, sobre todo también del sector del fútbol, del baloncesto, que, bueno, o crean equipos, ahí está Barbeloa, ¿no?, en sus tiempos, ahí que están dispuestos. Creo que hay un jugador del Madrid también que ha fundado un equipo de sports, creo que con jugadores brasileños, ¿no?, creo
Casemiro, sí, Casemiro, exactamente. Y Sports Club, eso es.
Exactamente, sí. También, en fin, o sea, que se está abriendo, eso ayuda muchísimo, y sobre todo que las marcas dejen de verlo como algo que está ahí residual, que los eSports son los grandes eventos deportivos del mañana. Eso está, no nos cansamos de decirlo en este programa. Ahora, eso sí, yo le veo un defecto, Lara. Vamos a ver, aunque hay equipos, por ejemplo, aquí tenemos a los Vodafone Giant, que tienen su división femenina, ¿qué pasa que hay tantos hombres y tan poca mujer en los eSports todavía?
Bueno, pues porque tradicionalmente los videojuegos han sido siempre un mundo muy masculino. Arrastramos muchos prejuicios, pues igual que lo que contabas de mi infancia, que a mí no me dejaban jugar con la Game Boy. Pues hay ese tipo de prejuicios todavía, que cada vez se está rompiendo más un poco. Es una cuestión generacional de que los videojuegos y más los eSports, que es competición, pues son cosas de chicos. Entonces hay muchas chicas que de alguna forma pues no se sienten cómodas porque no tienen un grupo de amigos con los que jugar. O sea, al final se juntan muchos factores, porque hay toxicidad bastante en el juego online. Si eres una chica es muy, muy probable que hayas vivido situaciones desagradables, pues de acoso, de machismo. Entonces, todas estas cosas hacen que las chicas que empiezan a jugar o que se plantean jugar de forma competitiva, pues lo vean como una barrera de entrada, ¿no? Y como un sector que de alguna forma, pues no, que tiene esa barrera de entrada y que bueno, que tienes que superar ciertas dificultades porque seguimos teniendo esos prejuicios y ese machismo un poco estructural del sector. Es cierto que están cambiando las cosas, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, como comentabas, Vodafone Giants tiene pues la parte femenina y hay muchas empresas del sector que están apostando por el talento femenino, también como Squarebox, que bueno, es la empresa en la que trabajo, de formación enfocada a esports y videojuegos. Y bueno, lo que hace falta es educar, ayudar a que las chicas sigan jugando, que no lo dejen, porque la mayor tasa de abandono se produce en la adolescencia. Educar a los chavales que no sean tóxicos, que no sean machistas, que no insulten a las chicas. Y luego, bueno, también es una cuestión social, porque al final, si por ejemplo, como pasa en España, como comenta María Ángeles Durán en su libro, existe un tiempo expropiado, ¿no?, de las mujeres, que tenemos 5 horas menos a la semana de tiempo libre que los hombres, pues hombre, son 5 horas menos que a lo mejor tú le estás dedicando a jugar a videojuegos, ¿no?, a un tema de ocio. Entonces, al final, las chicas pues no pueden llegar a tener el nivel a nivel competición profesional que los chicos, porque han tenido toda esta serie de dificultades. Luego también pues los sueldos son muchísimo más bajos que los chicos que juegan profesionalmente. Hay falta de patrocinadores en las ligas femeninas. O sea, al final hay una serie de problemas que dificultan, la verdad, la entrada de la mujer a la hora del competitivo.
Desgraciadamente, sí, lo encontramos, por ejemplo, en el fútbol femenino, en el baloncesto femenino,
muy,
en fin,
muy
exacto.
Es
muy similar. Lo que sí es importante, y además yo creo que tú eres un ejemplo, Lara, que hay que dejarle muy claro tanto a los chicos como a las chicas que, mira, tú decidiste el camino correcto, que es una buena formación académica, porque era tu pasión, y a partir de ahí, una vez que tengas que una cosa no quita la otra, se puede llevar paralelamente las dos cosas, o te puedes formar y luego seguir desarrollando tu pasión, que no piensen que esto les va a resolver la vida, que este es el pelotazo del año, que si juegas bien a los videojuegos, en fin, también otro símil, ¿no? Más con los deportes tradicionales como el fútbol o el baloncesto, que sí, que hay que, sin dejarlo, pero que hay que estar bien formado.
No, está claro que hay que estar bien formado, porque yo siempre he dicho, y desde Squarebox es lo que defendemos, que la formación es la clave de la profesionalización del sector, porque al final son profesiones muy endémicas, pues por ejemplo streamer, creador de contenido, realizador audiovisual de OBS o de Streamlabs. Al final son cosas como muy endémicas del sector y que si no tienes una formación especializada es difícil acceder a estos puestos de trabajo. Y lo mismo pasa para los chavales que quieren y las chicas que quieren competir profesionalmente a videojuegos y que quieren ser jugadores profesionales. Son carreras muy cortas que se tienen que, pues eso, acabar jubilando, por así decirlo, retirando a los 25, 30 años como mucho. Estamos viendo jugadores profesionales de Counter-Strike que lo están dejando a esas edades. Entonces, claro, ¿qué haces con toda una vida por delante si solamente te has dedicado a jugar y no tienes una formación mayor? Hay muchos que de alguna forma pues pasan a tener otros puestos dentro del sector, pues como por ejemplo entrenadores, coach, psicólogo deportivo, pero es cierto que si pasas de jugador a ese puesto, también necesitas una formación específica para poder desarrollarlo bien. Entonces, claro, la formación es fundamental.
Y también, por ejemplo, en un sector que tú te mueves bien, no en el de los influencers, pero sí manejas muy bien las redes sociales y los contenidos, ese es otro buen ejemplo de que dejémonos de tanto influencer, formémonos más, ¿no? Porque estamos como en la era de tantos seguidores tienes, tanto vales. Y eso, de un día para otro, se acaba.
Sí, a ver, hay que dejar claro que evidentemente estos son modas y que tú como creador de contenido dependas de una plataforma, ya sea YouTube o Twitch, por una parte está muy bien porque puedes vivir la hora de creador de contenido, pero está claro que necesitas tener una alternativa B por si eso se acaba, o por lo menos estar muy atento a las nuevas tendencias del mercado para poder adaptarte tú también a las nuevas profesiones que surgen. Entonces, sí, en ese sentido también es fundamental estar bien formado.
Ay, yo estaría toda la tarde hablando con Lara, pero lo que pasa es que tiene muchas cosas que hacer esta mujer. Por cierto, Lara, cuando por el apellido no eres de Cómpeta, lógicamente, eres rusa, ¿no?
Tengo origen ruso, sí.
Exacto, origen ruso. Pues nada, que ha sido un placer charlar un ratito contigo. La verdad es que da gusto.
Gracias.
Da gusto, la puedes ver, porque es conocida y reconocida, como digo, en el mundo de los deportes electrónicos, de los videojuegos, de la comunicación. De hecho, ella es licenciada en comunicación audiovisual y tiene su máster en fotografía de estudio, que eso también complementa muchísimo su formación. Y busca un poquito en Google, Lara Smirnova, la verás y sabrás de ella. Pues Lara, ha sido un placer charlar unos minutitos contigo en este día. Y nada, que te deseo toda la suerte del mundo y que no se te acaben los proyectos.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Nos vemos muy pronto.
Bueno, y nos acercamos por fin, al final de este año 2020 y empezamos a lo típico, a conocer listas, a conocer rankings relacionados también con el mundo de la tecnología. Hoy vamos a abordar uno de los, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, el de la lista de las peores contraseñas del año. Y no sé por qué me da a mí que los españoles en esto estamos muy arriba en el ranking. Ojo, porque si tu contraseña coincide con algunas de las que vamos a mencionar, ¿sería recomendable que la cambiaras? Bueno, para hablar de este asunto, vamos a saludar ya a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, lo de cambiarlo sería buena idea, ¿sí?
Sí, aunque no esté en la lista de las peores contraseñas, siempre nos dices, porque siempre nos aconsejas bien, que hay que cambiar de manera regular la contraseña, para que los malos que siempre están pendientes, pues no nos hagan pupita. Pero resulta que hay un tema que a Iván le ha llamado muchísimo la atención esta semana, y es precisamente las peores contraseñas del año. Y yo creo que tienen que ser más o menos casi las del año pasado, ¿no, Iván?
Pues sí, es como en la lista esta de música, que siempre hay algunos que suben y otros que bajan, y yo te voy a comentar los primeros puestos, ¿verdad? Del segundo puesto ha subido al primero una contraseña que tienen 2,5 millones de personas en el mundo, y que viene a ser algo tan complicado como 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y ya está, para qué más, ¿no?
Bueno, esa contraseña tarda en hackearse un segundo. Así que, bueno, es buena contraseña, como puedes ver. En segundo lugar, este año tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, lo cual tienen un millón de personas en el mundo, ¿eh? Un millón de personas en esta segunda.
O sea, que fíjate, casi la mitad de los que tienen uno, o sea, casi el 50% de los que tienen la primera, vale.
Y fíjate, tenemos una novedad, una primicia entrada directa al tercer puesto, que es Picture One. Picture One.
Esta ¿Cómo? ¿Picture One?
Sí, Picture, como debe ser algo así como imagen, ¿no? Picture One, que viene a tener pues unas 300.000 personas que este año pues han aupado a la tercera posición a esta contraseña. La cuarta es un clásico, Password. Está estado ahí desde
eso,
el inicio de los tiempos.
Eso ya para lo de ganado, ya eso para lo de ganado total, ¿eh? O sea, Password, Power, o sea, ¿eh? Una cosa...
Correcto, ahí está. Después hay la típica 123, 123, 1111. A mí me han resultado curiosas algunas entradas nuevas, como en el puesto 14, que tenemos millón dos, que es curiosa. Y después hay alguna subida y bajada importante. Fíjate, del puesto 44 ha subido al 23, Sanshin, que esto ha sido algo muy bonito. Dragón ha bajado del 46 que estaba el año pasado al 70. Pokémon, un clásico, la contraseña Pokémon es maravillosa. Y este año ha subido casi 100 puestos, ya se sitúa entre las 50 primeras, así que Pokémon a tope. La que ha bajado un poquito este año es Monkey. Y Jordan, se ve que Jordan no ha gustado mucho este año el programa que han hecho de él, el recopilatorio, y ha bajado un montón de puestos. Y así tenemos contraseña muy curiosa, que animo a que la busquen nuestros oyentes, vean si están en alguna de estas posiciones y se echen una risa y sobre todo la cambien. Porque
por favor, que sí, ya va siendo hora.
Ya va siendo hora. Ten en cuenta que en las 100 primeras no hay ninguna palabra en castellano. Así que mira, es curioso, también es verdad que somos poquitos, ¿no?, en relación a la utilización de internet, pero no hay ninguna en castellano.
Claro, sí, porque este ranking, como me estás contando, es a nivel mundial, a nivel global.
Efectivamente,
¿no?
Es a nivel global y ahí, bueno, pero eso no quiere decir que nuestra pereza de 1-2-3, 1-2-3, 1-1-1, o
sea, en los números estamos, son internacionales, ahí no, ahí no hay tutías,
Y lo que quiero que vean nuestros oyentes es, y ya lo hemos comentado alguna vez, es que, bueno, pues cuando alguien diga, oye, pues yo no tengo ninguna de estas contraseñas, ¿significa que tengo una buena? No, no significa que tenga una buena. Significa que tiene una diferente. ¿Cómo sabes si es buena o no? Pues ahí hay una web maravillosa que se llama My One Login, y ahí tienen un sistema...
La tengo abierta. Esto lo hemos hecho alguna vez. Les recomiendo a los oyentes porque esto es súper práctico y súper gracioso. El que tenga ahora mismo un ordenador delante, que entre en mylogin.es, porque la verdad, esta es la página que te dice cuánto tiempo tarda en hackearse una contraseña.
Que tenga, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, si tienen esta y probaran, bueno, la tienes delante, ¿no? Pues prueba, por ejemplo, a poner esa que hemos dicho antes, 1-2-3-4-5-6, y verás lo que te va a decir. Venga, ¿tiempo de hackear 1-2-3-4-5-6? Pues va a ser de nada y nada de nada.
Very weak, nada, directamente me dice que es 0 segundos, vamos.
Menos de un segundo, efectivamente, sí. Menos de un segundo. Prueba, por ejemplo, alguna de las que hemos sido muy dados, 1-2-3-1-2-3.
Vamos allá, 1-2-3-1-2-3, pulso, y nada, me sigue diciendo lo mismo, que esto es malísimo.
Prueba la nuestra, una bonita, Pokémon, a ver esta cómo anda.
¿Pokémon con K?
Eso es, Pokémon con K.
0,05 segundos tardaría un hacker en hackearte tu contraseña Pokémon. Así que si
vale,
la tienes...
Y ahora va a probar una de las bonitas.
A ver.
Me, la M en mayúscula.
No me lo pongas muy complicado, que tengo
soltar aquí. No. Vamos a poner una frase. Me.
Venga. ¿Sí?
Con la M en mayúscula, inicio de frase, gusta. Y la A, en vez de ponerla con A, ponla con arroba. Me gusta. El gazpachuelo.
Pones. Sí. Esa ya me la hiciste tú a mí.
Ahí está.
Gazpachuelo.
Ahí está. Bueno, ¿cuánto nos sale esa?
5 trillones, trillones de millones, o yo no sé ya aquí lo que ponen. En fin, que esto no te lo... dice, fantástico, estás usando un favor o una contraseña.
Hombre, ¿qué hemos utilizado el gazpachuelo?
Más
no
segura
podía
que Fornox.
No podía salir otra cosa. Bueno, pues escucha, Iván,
lo que me dice la página, dice que estoy utilizando una contraseña más segura que Fornox. 5 trillones de años tardaría un hacker en reventar la contraseña.
Ahí está. Pues cualquier contraseña que sea mezclando cualquier tipo de comida en castellano va a dar ese tipo de resultado. Así que nuestros oyentes, por favor, pues me gusta la lioli, me gusta cualquiera de este tipo de cosas, va a ser maravillosa. Y si le añaden alguna palabreja de su pueblo, que sabes que todos tenemos una comida que solo se llama así en ese pueblo, la puedes buscar en cualquier otro sitio, no existe, ya te digo que esa es una contraseña de 3 trillones de años. Y esto es lo que hay que buscar, alejarnos del 1-2-3-4-5 e ir a esto, que no deja de ser algo muy sencillo para nosotros, y son contraseñas maravillosas. Fíjate que ya nos alejamos del antiguo abogado que te decía 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, asterisco, jota, me gusta el gazpachuelo, tonterías las justas.
Exacto, y a ver quién es el guapo que revienta la contraseña. Bueno, pues ahí tenemos esa lista oficial de las contraseñas más malas de 2020. 1-2-3-4-5-6, 6-6-6, bueno, espérate que estaba en el puesto 20 y tantos. Luego Picture One, Password, 1-1-1-1-1-1. Hay una que me llama la atención, que además ha entrado en el top 10 con fuerza. Parezco Fernandisco en sus mejores momentos. Seña, o sea, S-E-N-H-A. La utiliza un montón de personas y, bueno, 10 segunditos tardan en reventarla. Bueno, que le echen un vistacito si quieren, que en Google las tienen, las peores contraseñas de 2020. Nordpass.com, nordpass.com, ahí está la lista. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte, maestro.
Que la fuerza del gazpachuelo te acompañe.
Adiós.
Hasta luego.
Universo eSports con Javier Carrión.
Nos Nos quedan unos 7 minutitos de programa, pero lo vamos a vivir intensamente con nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, nuestro amante de los eSports, de los videojuegos y sobre todo de la Play 5, don Javier Carrión. Chavos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Ya, tenemos la Play 5, todavía no.
No, que va. Ya ni la quiero. Ya ahora soy yo el que no la quiere.
Como el chiste del que se le pinchó la rueda, ¿no? Iba a pedir un gato a una casa. Algún día te lo contaremos, no se puede contar por antena. Bueno, Javi, y noticias de los deportes electrónicos. Eso, tenemos unos 6 minutitos aproximadamente. Vamos a comenzar hablando del nuevo campeón del mundo del Tetris. Me ha dejado alucinado con el dato que me das. Háblame de él.
Bueno, el campeonato del mundo de Tetris es ya muy famoso a nivel online, aunque es un juego muy clásico, pero lo sigue muchísima gente por Twitch y ha conseguido renovarse. Y bueno, es un espectáculo que es muy interesante de ver por lo dificultad que tiene, pero lo que llama la atención es que lo ha ganado un niño de 13 años. O sea, el mejor del mundo de Tetris es un niño de 13 años. Cuando nació, el juego ya llevaba casi 20 años desde que había salido, o sea que una auténtica barbaridad, y encima le ha ganado la final a su hermano, que era el anterior campeón.
O sea, ¿qué pasa en esa casa, por Dios?
Están todo el día jugando al Tetris y el niño con 13 años ya le ha superado al hermano, o sea, una auténtica barbaridad.
Madre mía. Bueno, a pesar de lo cómico de su nombre, hay un equipo que se ha proclamado campeón del mundo, hablamos de Team Queso.
Sí, Team Queso, un equipo español con un nombre muy curioso y que ya lleva bastantes años compitiendo, sobre todo en juegos móviles, y por fin han conseguido una cosa que llevan luchándola años y años, y es ser campeón del mundo de Clash Royale, un juego de móvil que por fin, pues hace unos días, consiguieron proclamarse campeones del mundo. Contra todo pronóstico, no eran los favoritos, pero lo consiguieron y por fin se llevan eso. Al menos no llevamos un campeonato del mundo, ya que no puede ser el de League of Legends, pues se viene para España el de Clash Royale, que no es moco de pavo, es un hito muy, muy importante para España.
Bueno, ahí lo tenemos, Team Queso, con ese nombre no podía ser de otro sitio que España, bueno, podría ser también latinoamericano, que allí los eSports también están dando fuerte. Bueno, don Javier Carrión, vamos a entrar en el mundo, en el maravilloso mundo, el universo de los videojuegos y las consolas. Vienes a hablarme, porque además lo teníamos pendiente, Javi, que no se nos olvide, de Cyberpunk, que se estrena con éxito, y además parece ser que ha habido lío, ¿no? Cuéntame.
Sí, no tenemos tiempo para contar todos los líos, porque es el juego pues del año y de la década posiblemente, al menos en cuanto a expectación. Diremos que ha sido un éxito en ventas, ha sido un éxito en Twitch, es el juego más visto en un lanzamiento de la historia de un juego no multijugador, offline, para un solo jugador. Ha conseguido una auténtica barbaridad de datos, de ventas, todo un éxito, pero sí que ha generado cierta controversia porque parece ser que hay bastantes fallos dentro del juego, que a nivel gráfico no es todo lo bueno que al menos parecía que iba a ser, y está generando una controversia entre es un juegazo, la jugabilidad es perfecta, pero la gente se esperaba un poco más de este juego, sobre todo por el hype, por la tensión que llevamos 7 años esperando a este juego. Y se ha quedado con un sabor agridulce de que sí, que es un juego legendario, que va a ser posiblemente el juego del año, será posiblemente uno de los mejores juegos de la década y de la historia, pero posiblemente para jugar correctamente al juego necesitamos esperar unos 6 meses a que metan unos parches, lo actualicen y tengamos la experiencia completa.
¿Este es el que te pone en un futuro distópico?
Exacto, este. Es una historia que lo que tú haces en el mundo se ve reflejado, afecta, tiene mucho mucho mundo interior, es un mundo abierto, muy vivo, pero es eso, los bugs, los fallos gráficos, bueno, pues está generando cierto controversia ahí con la gente que esperaba un juego perfecto y parece ser que todavía no lo es.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos ahora por League of Legends móvil, ya está disponible, o sea, aquel que lo desee ya puede viciarse en el juego.
Totalmente, ya puede visitarse ya sea Android o en iOS, da igual qué plataforma tengas, puedes jugarlo, no requiere un móvil tampoco muy potente, con lo cual prácticamente todo el mundo va a poder jugar, totalmente gratuito, y salía el día 10, pero lo que han hecho ha sido que lo han adelantado, el día 8 ya estaba disponible por sorpresa, y la gente, pues bueno, como loca jugando, se ha convertido en top 1 de los juegos descargados en las plataformas y de momento cero quejas, la gente muy contenta y bueno, veremos a ver hasta dónde llega este League of Legends de móvil, porque el de PC ha llegado a lo más alto, veremos a ver a qué llega este de móvil.
Bueno, y en 30 segunditos, Javi, háblame de la videoconsola más vendida en España en este año.
Pues bueno, en 30 segundos tenemos fácil. La Nintendo Switch ha sido la consola más vendida, además con bastante diferencia, con Play 4 y Xbox. Play 5 y Xbox, las Xbox nuevas, pues todavía no pueden competir, esperemos este año y nuevo año, pero sin duda Switch ha vendido el doble que el año pasado y vamos, una completa locura, un éxito ya no solo en España, en todos los países y está convirtiéndose en un hito a nivel histórico en cuanto a unidades vendidas. Ya casi llegan a las 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es una auténtica barbaridad.
Bueno, bueno. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, nuestro gamer de cabecera que nos acompaña todas las semanas en este programa. Así que ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo. Hablamos la semana que viene.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y ahora te vas a quedar con buena compañía, te quedas con las noticias y justo después, programación regional que se hace desde esta misma casa, desde COPE Málaga, para toda la comunidad autónoma, va de cultura y después Destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García en el control técnico y en la realización, mi compañero Enrique Ortiz. A disfrutar del buen fin de semana, eso sí, en compañía de tu radio.
Stay the night.